Amado Señor, gracias te damos, Señor, esta mañana. Es un honor y un privilegio, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, y podemos sentir, Señor, tu presencia, Padre. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Tengo que reconocer que no es nada fácil ponerse aquí enfrente. Esto que voy a compartir quizás te resulte muy familiar. Quizás hayas escuchado en muchas ocasiones hablar de este tema, pero creo que es un tema muy importante hoy en día, en el mundo en el que nos movemos. Quiero que busquen conmigo en sus Biblias el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Aleluya, Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Aquí las palabras del apóstol Pablo nos instan a buscar las cosas de arriba, ¿no? Vivimos en un mundo donde lo material, pues, juega un papel muy importante porque nos envuelve muchas veces. Y el objetivo del enemigo con esto es hacernos desviar de a lo que en realidad Dios nos ha llamado y de donde en realidad somos. ¿Cuántos son peregrinos? Todos somos peregrinos aquí en la tierra, ¿no? Sabemos que no estamos aquí para siempre. Y que nos espera algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Algo que nunca has pensado, algo que nunca has escuchado. No te puedes imaginar lo que Dios tiene para ti. Es algo muy grande, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo les recalca aquí a la iglesia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es un peligro poner la mira en las cosas de la tierra, porque un día dejarán de ser. Hay que ponerlas arriba, ¿no? Y eso es un reto para cada uno de nosotros. Y aquí reside un secreto muy importante en la vida de los creyentes. Porque si miramos la historia de muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, y el mismo Pablo, nos podemos dar cuenta de cómo cambió su perspectiva después de entender esto, ¿no? Después de poner la mira en las cosas de arriba, cambia totalmente la idea. Dice el apóstol Pablo que él todo lo que tenía, lo tenía por basura, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él. El apóstol Pablo, aquí en el versículo 3, dice, porque habéis muerto. ¿A qué habéis muerto? ¿No? Al pecado. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El apóstol Pablo antes era Saulo, ¿no? Todos conocemos. Y él siempre tuvo un objetivo muy claro, aún cuando no estaba en los caminos del Señor. Todos sabemos que perseguía a la iglesia, la asolaba, en otras, quería hacerle daño a la iglesia, ¿no? Porque entendía, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, creía que estaba haciendo lo correcto. Siempre fue un hombre muy claro en lo que hacía, pero antes lo hacía erróneamente. Pero cuando Cristo se le presentó, libro de Hechos capítulo 9, narra la historia del apóstol Pablo, dice que iba a perseguir a los cristianos, ¿no? A meterlos en las cárceles, algunos murieron. Pero dice que en ese camino se encontró con el dador de la vida, se encontró con Jesús. Amén. Dice que cayó del caballo donde iba y escuchó la voz del Señor, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento cambió la vida de Pablo totalmente. Pasó a ser Pablo. Y Cristo vino a vivir en su vida. Antes vivía Pablo, pero después pasó a vivir Cristo. Ese es el reto de cada uno de nosotros, que en realidad viva Jesús en nuestros corazones. Amén. Que ya no seamos nosotros, que ya no llevemos la rienda a nosotros. Porque si la llevamos nosotros, la cosa no acaba bien, ¿verdad? Tarde o temprano, acaba mal. Dice que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Gloria al Señor. Perdón, 31 al 36. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí el Señor estaba diciendo a los judíos que habían creído en él, en sus palabras, que iban a conocer la verdad y iban a ser libres. Pensaban que era que le estaba hablando el Señor de que tenían que ser libres de pueblo, ¿no? De un pueblo. Pero era lo contrario. Versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes vivíamos en pecado, ¿no? Vivíamos nosotros, llevábamos el control nosotros y la cosa iba de mal en peor. Había un acta que estaba contra nosotros, dice la Biblia, que nos condenaba. Pero Jesús quitó esa acta, dice que la clavó en la cruz, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y exhibió públicamente a los principados, las potestades, aquello que tiene cautiva a la gente. Los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, para darnos a nosotros la vida eterna. Amén. Por eso es que Cristo tiene que vivir en nosotros. Nosotros tenemos que morir y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Romanos 6, 16 dice la Biblia: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Esclavos del pecado, ¿no? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no eres esclavo del pecado, hermano. Si en verdad Cristo vive en nosotros, no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Amén. Gloria al Señor. Este era nuestro estado posterior. Estábamos en pecado, en esclavitud. Pero cuando Cristo, quiero que busquen conmigo en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3. Versículos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos sacó de ese postrer estado en el que estábamos y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque ninguno de nosotros podía comprar la salvación no se puede comprar. Es un regalo del Señor por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El Espíritu Santo viene y te regenera y te limpia. Y te renueva, te hace una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17 dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso Pablo entendió esto. Pablo dice que con Cristo estaba crucificado, ya no vivía Pablo. Ya no vivía Saulo, ahora vivía Cristo. Y por eso Pablo tenía la vista puesta arriba, no en la tierra, porque sabía a dónde pertenecía realmente. Hoy en día, hermanos, es muy triste, pero esto se está dejando de lado muchas veces, y es una pena porque la gente está escuchando cosas, predicaciones que no hablan de esto, ¿no? Solo se enfocan en lo terrenal. Y eso es un error. Es un error porque nuestra vida no está aquí. No es, nuestra esencia no está aquí. Está en los cielos. Y eso tenemos que entenderlo. Es un reto para nosotros, ¿no? Es un reto. Es un reto que podamos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hacemos esto, vamos a comprender realmente lo que el Señor quiere que comprendamos. El apóstol Pablo dice que todo lo tenía por basura. Todo lo tenía por basura. Solo estaba enfocado en el reino de Dios, en los cielos. Hay que mirar hacia arriba. Filipenses 3:20. Filipenses 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor, que nos sacó de las tinieblas, ¿no?, a su luz admirable. Amén. Juan capítulo 14. Estamos buscando ahí algunos versículos. Juan 14, 1 al 3, hay unas palabras que nos dan mucha esperanza al cristiano. Dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más grande, ¿no? Todos formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no?, cuando venimos al Señor. Por eso dice el Señor: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, su cuerpo, su iglesia, de la cual pertenecemos cada uno de nosotros que hemos venido al Señor, que hemos pasado a ser parte, ¿no?, de la familia del Señor. Dice que Él fue a preparar lugar, moradas, ¿no?, para cada uno de nosotros. Yo no sé si podemos imaginar, ¿no?, lo grande que es esto, ¿no? Tienes una morada en los cielos, ¿no? Y no es cualquier morada, es algo que no podemos imaginar. Y teniendo esto de delante, este panorama, ¿no?, Primera de Pedro 1:17 nos dice que tenemos que conducirnos en temor, ¿no?, todo el tiempo de nuestra peregrinación. El temor de Dios es muy importante, porque es lo que te hace alejar de las cosas que no concuerdan con el Señor. Es lo que te hace alejar de aquellas cosas que son un estorbo para alcanzar la promesa del Señor. El temor de Dios es reverencia a Dios. No es que tengas miedo y vivas en miedo todos los días, pero es un temor reverente, es respetar, ¿no?, al Señor. Y a veces nos cuesta porque somos humanos, pero el temor del Señor nos ayuda a poder obedecer al Señor, poder hacer las cosas que a Él le agradan. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Aquí la palabra del Señor nos habla de lo que es, lo que nos espera, estas moradas, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabado sea el nombre del Señor. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos tienen sed del Señor? Él es la fuente del agua de vida. El que venciere, dice el versículo 7, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el reino de los cielos es para los valientes, dice un dicho. Y es una realidad, hermanos. Porque el poner la mira en las cosas de arriba, el que Cristo viva en nosotros y ya no vivamos nosotros, eso es de valientes. Es de valientes. Porque renuncias, ¿no?, a lo que tu carne quiere, renuncias. Y le dices sí al Señor, le dices no al pecado, ¿no? Y eso es un reto para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, amén, a poder entender, ¿no?, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que no somos de este mundo y que lo que Dios tiene para nosotros es algo que no podemos imaginar. El capítulo 21 sigue narrando toda la hermosura de esta ciudad, de toda piedra preciosa, pero no lo vamos a leer todo. El versículo 23 dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de sol ni de luna en esta ciudad. Dios mismo la ilumina. El sol, hermanos, comparado con la gloria de Dios, es como algo inexistente, ¿no? Dice que, versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cada persona que entrega su vida a Cristo y se arrepiente de sus pecados es inscrita en este libro. Y por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como dice la palabra, que sabemos que nuestro nombre está inscrito en los cielos. Eso es algo que nos tiene que dar la alegría más grande del mundo, el gozo más grande. Para terminar, quiero leer el versículo 20 de Apocalipsis 22 y el 21, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dice que en otro versículo, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo y la iglesia, en este caso, dicen ven. Y el que oye diga ven. Hay que anhelar, ¿no?, esto. Tenemos que anhelar estas cosas. Tenemos que poner la vista arriba, porque de allá viene nuestra salvación. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.